Asuntos Externos. Repaso en profundidad a la actualidad internacional.
Hola, un saludo. Comienza Asuntos Externos, el análisis con los corresponsales de la COPE de lo que pasa en el mundo. Les habla Manuel Ángel Gómez. Callejón sin salida en Italia. Aparentemente, Pierluigi Bersani, líder del centroizquierda, se niega a un gobierno de gran coalición con Silvio Berlusconi. Abu Zaid y Mokhtar Belmokhtar, dos líderes islamistas que podrían haber caído en los combates en Mali, aunque está sin confirmar. Una empresa alemana presenta una plataforma digital para la formación y búsqueda de empleo con apoyo público. La intención es formar a más de 100.000 jóvenes europeos. Y en Río de Janeiro, Brasil, más de 1.000 policías, con el apoyo de soldados, helicópteros y blindados, toman otra favela que estaba bajo control de los narcos. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en Roma, Rabat, Berlín y Río de Janeiro, Paloma García Ovejero, Beatriz Mesa, Rosalía Sánchez y Arturo Lezcano. Primero, el lío de Italia.
Ha voluto venire in Parlamento, poteva anche stare a casa, lui e il 5 Stelle, poteva dire siamo un movimento extraparlamentare. Ha detto vengo in Parlamento, a un terzo dei parlamentari, adesso dice che cosa vuole fare. Tutti a casa, tutti, anche lui.
Difficile soluzione per il panorama politico italiano tras las elecciones, nadie tiene una mayoría suficiente para gobernar, las piezas del puzzle no encajan. Y escuchábamos a Bersani, que no está nada contento con Beppe Grillo, el cómico metido a político. Roma, Paloma García Ovejero, ¿qué tal? Saludos.
¿Qué tal, Manu? ¿Qué tal?
¿Quién va a gobernar Italia? ¿Cómo se va a gobernar Italia? Si es que se puede hacer.
Pues mira, sinceramente no lo sé y no lo sabe nadie. Lo único que sabemos, y esto es de última hora, es que la formación de las cámaras se retrasa hasta el 19 de marzo. La clave aquí ha sido la reforma electoral, la no reforma electoral. Es un sistema tan complicado que lo que dicen los analistas es que mientras no haya una reforma y se haga como en Francia, por ejemplo, siempre con una segunda vuelta, mientras puedan votarse tantos candidatos y luego haya estas fórmulas matemáticas que prorratean el número de votos, es imposible, al menos tal y como están los partidos italianos, formar gobierno. Mira, hasta Napolitano, que como sabéis se jubila en mayo, le habían pedido que por favor retrasara esta decisión para garantizar al menos una figura. Ha dicho que no, que no, que no, que Italia no es ingobernable, pero que su tiempo ha terminado. Nadie quiere hacerse responsable de lo que pase. Los más agoreros hablan de una nueva Grecia y quien más quien menos se plantea como posibilidad muy real una nueva campaña electoral, unas nuevas elecciones.
Beppe Grillo no tiene intención de apoyar, por lo que ha dicho, ningún gobierno, ni de Bersani ni de Berlusconi, pero ¿está dispuesto a apoyar alguna de sus leyes si gobiernan?
Sí, Beppe Grillo quiere erigirse en el juez que al final decanta, ¿no? En el, digamos, la última palabra. Lo que pasa es que eso tampoco es sostenible, porque si Beppe Grillo no apoya a nadie, nadie puede formar gobierno, salvo que pasara una cosa extrañísima, tipo que se aliaran Bersani y Berlusconi, pero vamos, eso, o sea, es más probable unas segundas elecciones que ese paso. En un principio Grillo iba más de contestatario, ahora está ofendido porque Bersani, por ejemplo, le acusa de no tener un programa, Monti también, pero bueno, las palabras que le duelen a Grillo son las del PD, las de Bersani, y de hecho está preparando, anuncia su partido, el Movimiento 5 Estrellas, una respuesta por escrito, con puntos concretos y propuestas de todo tipo, en todos los campos, quiero decir, para defenderse de los muchísimos que le acusan de vender humo.
¿Su Movimiento 5 Estrellas tiene algún futuro? Porque cada uno es de su padre y de su madre, ¿no? Y ahora van a tener que empezar a tomar decisiones, de verdad.
Sí, pero no es un movimiento que ha nacido espontáneamente, ni hace poco, ni fruto de la casualidad. Llevan muchos años, tienen una técnica fenomenal, un dominio del escenario. Beppe Grillo, sobre todo, es un gran comunicador. Y se ha ganado la vida siempre desde el micrófono y lo sigue haciendo. Es una estrategia que ojalá tuvieran muchos otros políticos. Él consigue que la gente, por ejemplo, en un meeting esté lloviendo y les dice ahora todo el mundo a cerrar los paraguas. Y van y los cierran. ese tipo de gestos, ese tipo de arenga a las masas le ha funcionado, pero no es, aunque lo parezca, simplemente una ocurrencia. Lleva muchos años y en las elecciones regionales ha conseguido piano, piano, muchos votos y muchos escaños. O sea, que sí tiene futuro en tanto en cuanto le sigan votando. Y no se descarta que si ahora mismo se repiten las elecciones en Italia, Grillo suba todavía más.
Uh-huh. ¿Y Berlusconi qué dice o qué propone?
Pues mira, de momento no está muy hablador porque tiene encima el juicio por el caso Mediaset, la pieza que falta por los derechos televisivos. Está al caer también la sentencia por el caso Rubi, en el que se le acusa, entre otras cosas, de prostitución de menores. Y lleva dos semanas bastante silencioso, pero ha anunciado que este jueves en Rai 1, en el famoso programa Porta a Porta, rompe su silencio y dará una entrevista en exclusiva. Vamos a ver con qué nos viene, porque no lo tiene fácil tampoco. Piensa que se ha quedado a un puñado de votos literal. O sea, en porcentajes prácticamente ha empatado con Bersani. Lo que pasa es que por la ley electoral italiana, a lo mejor 0,5% te supone duplicar el número de escaños. Pero en número de votos, en porcentaje sobre todo, podemos decir que han empatado. Y eso a Berlusconi, en fin, le carga de razones para seguir luchando y para seguir defendiendo sus propuestas.
En este laberinto, entonces, ¿la alternativa cuál puede ser? ¿Que se convoquen nuevas elecciones o, como se está diciendo en las últimas horas o en los últimos días, otro gobierno de tecnócratas?
Bueno, lo que pasa es que del gobierno de tecnócratas han salido todos un poco escaldados. Sí que es verdad que es la hipótesis que se plantea. El propio Beppe Grillo decía que a él no le importaría, pero claro, siempre y cuando cuenten con él como opinión y como elemento. El gobierno tecnócrata sería difícil porque Bruselas está un poquito escaldada, como decíamos, de este experimento. El que lo dice es Mario Monti, ¿eh? Mejor repetir elecciones que un gobierno anti-europeo. No podemos salir adelante si no contamos con el beneplácito de Merkel, Bruselas, etcétera. It looks as if we two will never be one. Something must be done. You say either, I say
either, you say neither. Los italianos se vuelven locos buscando la manera de formar un gobierno. En el norte de Mali pueden haber caído dos de los jefes de los extremistas islámicos que amenazan la estabilidad del norte de África.
Desinformation circule. Je n'ai pas allé confirmer parce que nous devons aller jusqu'au bout de l'opération. Nous le faisons avec les Maliens, nous le faisons avec les Africains.
El presidente de Francia, François Hollande, hablando sobre la muerte, sin confirmar, de Abu Zaid. El presidente de Chad dice que su ejército ha matado a uno de los líderes de Al-Qaeda en el Magreb Islámico, a Abu Zaid, en Mali. También que han acabado con la vida de Mokhtar Belmokhtar, el jefe islamista radical que habría ordenado el asalto de la planta de gas en Argelia. Beatriz Mesa, saludos.
Hola, ¿qué tal, Manu?
No hay pruebas ni confirmación de la muerte de ninguno de los dos.
No hay confirmación por parte ni de Argelia, ni de Francia, ni de Mauritania. Es decir, es una información que procede solo y exclusivamente del ejército del Chad, que es el que está interviniendo in situ junto con las tropas francesas en la lucha contra el yihadismo. Es una información, como digo, que viene de la estructura militar del Chad y confirman desde las filas del ejército que efectivamente han abatido a dos grandes criminales, dos grandes terroristas, dos grandes líderes, los más mediatizados, Abu Zaid, como indicabas, y Mokhtar Belmokhtar. Y esto, sin duda alguna, de confirmarse y de verificarse esas fotos que dicen que están ya circulando por ahí, sería un durísimo golpe que reciba la estructura de Al-Qaeda en el Magreb Islámico, cuyo nombre, como sabéis, se crea en el año 97 como una franquicia africana de la organización terrorista fundada por Bin Laden. Sí. Con lo cual sería un golpe frontal contra ACMI. Y digo que esa presunta muerte de manos de las tropas del ejército del Chad, tanto de Mokhtar Belmokhtar como de Abu Zaid, dos importantes militantes de la trama yihadista de los últimos años.
¿Quiénes son Bea, Abu Zaid y Mokhtar Belmokhtar? ¿Cuál es su trayectoria?
Bueno, en el caso de Belmokhtar se le conoce por varios apodos como el Mr. Balmoro. ¿Por qué? Pues porque empezó siendo un traficante de tabaco. Se le conoce como un auténtico contrabandista de tabaco y de drogas también. Está inmerso en los asuntos del narcotráfico. y mientras que a Mukhtar se le ve más como un contrabandista, a Seid se le ve como un auténtico criminal. Seid se ganaba de joven la vida como pastor y luego se convirtió, como digo, en un terrorista en los años 90 en su Argelia natal. Fue en los años en los que Argelia llevaba librando una guerra más de 20 años con el islamismo radical, ¿no? Y entonces Seid participó en las filas islamistas contra el ejército argelino en su momento. También estuvo en las filas yihadistas en Afganistán contra la URSS. Tanto uno como otro vienen prácticamente del mismo origen, es decir, la misma trayectoria. Estuvieron en Afganistán, han luchado contra la URSS, vuelven también hasta Argelia, donde participan en los años 90 en su guerra contra el ejército argelino, y luego ambos fueron designados por el fundador de ACMI, por Druckel, para que dirigieran dos cativas importantes, dos de las cativas más importantes en el norte de Mali. Pero una vez en Mali, en el norte de Mali, al frente de esas dos cativas, uno se dedica más a enriquecerse a través del narcotráfico y del contrabando, mientras que el otro se dedica más a actuar bajo las siglas del terror, bajo el salafismo violento. Esa es la gran diferencia. Además, dicen que Mukhtar y Abu Seid no se llevaban bien por el tema del reparto del dinero. Abu Seid creía realmente en la yihad. Estaba totalmente convencido de que había que levantar una yihad contra Occidente, mientras que a Mukhtar le importaba menos degollar a occidentales y apostaba más pues por esa yihad contra los impíos, contra los estados apóstatas. Y entonces había una diferencia ideológica, como veis, en ese sentido, pero después, a la hora, por ejemplo, de llevar a cabo operaciones de secuestro, Seid quería ganar más dinero que Mukhtar, ¿no? Uh-huh. Y dicen que había un problema real de reparto de beneficios de las operaciones de secuestros de occidentales, operaciones que eran sobre todo llevadas a cabo por la cativa de Mukhtar. Y Abu Seid era el malo de la película, era el que sí, Occidente, por ejemplo, no entraba en el juego de la negociación, con sus propias manos era capaz de acabar con la vida de los occidentales, y así lo hizo ejecutando al británico Edwin Dyer en el año 2009.
¿Cómo quedaría ACMI, al que en el Magreb Islámico, y los grupos extremistas islámicos si hubieran desaparecido estos dos personajes?
Bueno, digo que el golpe contra los dos criminales argelinos, ambos son argelinos, que no lo había dicho hasta este momento, no hiere de muerte a ACMI, pero envía un aviso a navegantes, idéntico destino que aguardaría a los jóvenes que desean salir de la miseria, ¿no? Que es el fermento, el reclutamiento de las numerosas milicias yihadistas del Sahel a través de esa guerra santa contra Occidente. En cualquier caso, hay más fundados son los temores de que la eliminación de Mukhtar y de Seid no solo no va a disuadir a futuros combatientes, sino de que puede atraer a numerosos jóvenes a la venganza de estos dos criminales convertidos en mártires. Y eso ya se están viendo en las redes virtuales. La simpatía, la solidaridad por parte de yihadistas con la muerte de estos dos mártires, de estos dos referentes para estos cerebros jóvenes, ¿no?, que están dispuestos a hacer la yihad. Con lo cual, por una parte sí se puede ver como un golpe, pero otra parte puede ser un imán para atraer a muchos yihadistas a hacer la yihad ahora mismo en el norte de Mali. De hecho, estamos viendo cómo el Sahel avanza hacia esa Afganización, ¿no? He podido hablar con Mahmoud Samaké de la Universidad de Bamako, que me decía, es un analista político, los yihadistas van a adoptar un perfil bajo al principio, refiriéndose a lo que está ocurriendo ahora mismo en el norte de Mali, después del debilitamiento que se produce a raíz de la intervención francesa, evidentemente, pero no quiere ello decir que vayan a desaparecer para siempre, para nada, porque es una guerra asimétrica que tiene garantizada totalmente su supervivencia, y si tiene garantizada su supervivencia es porque hay muchísimos terroristas y mucha gente dispuesta a sumarse a las filas de la yihad en el norte de Mali por parte de ciudadanos marroquíes, argelinos, mauritanos, nigerinos, nigerianos, senegaleses. De hecho, vemos cada vez más kamikazes negros que árabes, y esto es un nuevo fenómeno muy importante que destacar también.
Los islamistas radicales que controlan el norte de Mali ahora, que parece que se han refugiado, por lo menos una parte de ellos, en las montañas cerca de la frontera con Argelia.
Sí, dicen que están una parte de ellos refugiados en las montañas con Argelia, pero también estamos viendo un importante refugio en el sur de Libia, nuevo foco yihadista. También otro futuro refugio será el norte de Níger, algo que preocupa especialmente a la Unión Europea, de ahí que están invirtiendo muchos esfuerzos para que las fuerzas y cuerpos de seguridad de Níger Níger crean un blindado importante, ¿no?, frente a ese contagio, esa contaminación por parte del yihadismo a los países de alrededor. Y la realidad es que cuando Francia se retire de Mali, que se prevé para el mes de abril, y el relevo lo tomen los malienses, ¿qué es lo que va a ocurrir? Porque los malienses no están para nada capacitados desde el punto de vista logístico, armamentístico, para hacer frente a estos miles de hombres fuertemente armados. Y hay temor de que cuando se retiren las tropas francesas podamos volver a la situación de antes, que los yihadistas vuelvan otra vez a las ciudades de Gao, de Kidal, Timbuktu, etcétera, y sigan sembrando el terror en la zona, ¿no?
Es la libertad del movimiento, jugando al esconder con todo el tiempo, que a mí se me detiene en tu ombligo.
Las noticias sin confirmar sobre la muerte de dos jefes de grupos extremistas islámicos en Mali. En la Unión Europea surge una iniciativa para combatir el desempleo entre los jóvenes.
We have to deliver the jobs for our economic future and to stem unemployment. And governments are not creating jobs, no way about that, but we have to create the climate.
Es la comisaria europea Nelly Kroes, que ha presentado una plataforma promovida por una empresa alemana y con apoyo público, y que ayudará a los jóvenes europeos a formarse y a buscar empleo. Berlín, Rosalía Sánchez, saludos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Pues eso esperamos, que ayude a encontrar empleo a muchos jóvenes europeos, pero vamos, está orientada principalmente y desde el inicio a jóvenes españoles, y el objetivo de la plataforma es dar formación y empleo a 100.000 jóvenes, o sea que esperemos que lo cumpla.
Eso ya lo has comentado, creo que los dos primeros países donde se va a poner en marcha es España y Alemania también.
Sí, digamos que la plataforma lo que hace es conectar jóvenes recién licenciados o en las primeras fases de formación, que naturalmente quieren orientar su formación a una empresa o que están ya buscando trabajo en una empresa, con empresas que necesitan trabajadores. Esa es la parte en la que se implica Alemania. Se van a implicar en esta plataforma muchas empresas, sobre todo en el campo de la tecnología de la información, alemanas, y no tienen por qué ser del sector de la tecnología y la información, sino empresas de otros sectores que tienen que desarrollarse en esas vías. Es decir, estamos en un momento en el que se vende mucho a través de nuevos mercados, a través de redes sociales, a través del teléfono móvil. Y esto, Europa contempla que tiene un déficit, sobre todo en comparación con Estados Unidos, incluso con China y con los, digamos, países emergentes. Y quieren, bueno, lo que se ha hecho en esta plataforma es unir una necesidad que tiene la Unión Europea con un banco de talentos que hay ahí esperando que les den salida, y tratar de poner en conexión a unos con otros. Son empresas alemanas, sobre todo, las que van a contactar con trabajadores españoles. Luego se espera que se sumen otros países. Los siguientes en la lista son Irlanda, Dinamarca y Polonia. Pero los principales eran los españoles, y ya hay 35 chicos españoles que están entrevistándose en la Feria Informática de CeBIT, que tiene lugar ahora en Hannover, pues con empresas que ya les están ofreciendo programas de formación y puestos de empleo.
¿Y tienen ya una idea de cuántos jóvenes europeos pueden beneficiarse de esta formación?
El objetivo es 100.000 jóvenes. Uh-huh. Esto es el programa que se ha fijado la empresa SAP, que lo que ha hecho es mojarse un poco con el respaldo de la Cancillería de Berlín. Merkel está detrás de esta idea. ¿Os acordáis que hace unos cuantos meses Merkel dijo que el siguiente paso de integración europea que íbamos a dar iba a ser el de la Unión Europea del trabajo, y que era muy importante que el mercado laboral europeo fluya? Es decir, que un trabajador de cualquier país de la Unión Europea vaya a trabajar a empresas de otro país, y viceversa, que las empresas se trasladen a otros países, se implanten allí para la producción, que luego vendan donde vendan, ¿no? Que hace falta mucha más movilidad. Y bueno, en esa vía es en la que camina este proyecto, que se llama, por cierto, no hemos dicho el nombre, uh-huh, Academy Cube, uh-huh, Academy Cube, que se puede visitar en internet, academy-cube.com. Y bueno, yo creo que abre una puerta de esperanza a muchísimos jóvenes que están ahí un poco bloqueados, que no ven salida, ¿no?
Y aunque sea de empresas, es un proyecto que cuenta con apoyo público. Ahí está.
Sí, es una iniciativa mixta, público-privado, cuenta con dinero público. De hecho, cuenta con el respaldo de la Comisión Europea, y como decías, quien lo ha presentado es la comisaria Nelly Kroes. y lo que pasa es que se ha implicado a todas las empresas que podrían aportar algo en muchísimas facetas del proyecto, ¿no? Está Festo de Static, por ejemplo, está la red social LinkedIn, que ya trabaja un poco en este área, ¿no?, de contactar a gente con gente. Está Microsoft Alemania, está Bosch, está Software AG, ThyssenKrupp, es decir, empresas muy importantes que tienen esa demanda, además de un montón de institutos oficiales, públicos y de tecnología que también aportan a lo suyo.
Y quien quiera hacer uso o intentar hacer uso de esta plataforma, es acudir a Internet a esta plataforma digital, ¿no?
Exactamente, es una web muy sencilla que explica a quiénes buscamos, quiénes somos y cómo contactar. Y a partir de ahí, pues un mundo abierto de posibilidades.
Una plataforma en Internet para combatir el paro en la Unión Europea. Otro es el problema en Brasil, las favelas y su pacificación.
Son muchos años donde esas comunidades tuvieron a margen de cualquier política que tivesse um resultado visível, objetivo para essas comunidades, tanto no que diz respeito à segurança pública como que diz respeito aos aspectos sociais.
José Mariano Beltrame, secretário de Seguridade de Rio de Janeiro. As forças de segurança e o exército tratam de recuperar o controle das favelas em poder das bandas de narcotraficantes. Arturo Lezcano, Rio de Janeiro, saludos.
¿Qué tal? Buenas.
La última favela pacificada ha sido la de Caju, ¿no?, con todo un despliegue policial y militar.
Pues sí, eso ocurrió el pasado domingo de madrugada, como siempre desde que empezó este proceso hace ya 4 años, a la misma hora, justo antes de amanecer, la policía y el ejército pues liberaron de alguna forma, ocuparon la favela de Caju y también la colindante de Barreira do Vasco, en total pues 30.000 personas beneficiadas en una operación, digamos que envolvente, porque en realidad se trataba de rodear un complejo de favelas que está al lado de esas dos, un complejo que se llama La Maré y que tiene 16 favelas y que ocupa hasta 70.000 personas. Para que os orientéis, este tipo de operaciones, ¿cómo son? Cada una de esas favelas están a un lado de la autopista que une el aeropuerto con el centro de Río de Janeiro. Bueno, pues todo eso, con tanques, con blindados, lo hicieron la policía y el ejército. Y bueno, esta vez, y sobre todo más que en otras ocasiones, fue un verdadero paseo militar. Ni un tiro disparado, ni rastro de oposición por parte de traficantes. ¿Y por qué? Bueno, pues sobre todo porque las autoridades avisan con anticipación, con semanas a veces, de que van a entrar a tal día y tal hora. Así que, como veis, el propósito no es enfrentar como antiguamente al enemigo, sino hacer una guerra preventiva al revés. Avisamos y luego vamos.
Y la intención es hacer una limpieza antes de que lleguen el Mundial y la Olimpiada.
Sí, sí, la verdad es que lo están haciendo con más eficacia y puntualidad, si se permite la expresión, que las propias obras de los eventos, ¿no? Esa es la verdad. Y dices limpieza y dices bien porque así mismo es como la llaman las propias autoridades en este escenario casi bélico y de gestos que habla mucho de lo que ha ocurrido en las últimas décadas en Río y lo que sucede ahora. Explico un poco cómo es. En 2008 empezó este modelo de seguridad pública que consiste en pacificar, le llaman ellos, es decir, ocupar las favelas donde gobierna o gobernaba, entre comillas, los grupos de narcotraficantes para luego desarrollar esas favelas desde muchos puntos de vista. Empezaron en 2008 en la zona sur de la ciudad, donde se concentran los hoteles, las playas de Copacabana e Ipanema, la clase media alta y alta, es decir, la fachada de Río. Luego se extendió al centro de la ciudad, al centro financiero, para trazar un arco hasta el aeropuerto y completar un cinturón que va desde el aeropuerto de Río hasta el área de Barra da Tijuca, que es donde se concentra el grueso de las instalaciones olímpicas, y hasta el estadio de Maracaná, que como sabéis es el símbolo del Mundial y seguramente sea el símbolo también de este Río de Janeiro, que desde luego vive una nueva época.
¿Quedan muchas favelas por pacificar en Río?
Hombre, pues la verdad es que sí, son números que asustan un poco, porque no se sabe a ciencia cierta cuántas hay en Río, cuántas favelas, sí, entiéndase, por barrios de infraviviendas y que a veces, bueno, pues no llegan ni los servicios de la propia ciudad, pero se calcula que hay entre 700 y 1.000. Y sin embargo, solo hay 30 unidades de pacificación, que son estas UPPs, estas unidades que se montan, se integran después de la ocupación de las favelas, que engloban estas 30 UPPs aproximadamente 100 favelas. O sea, 100 de 700. dientes más o menos. Claro que el concepto es muy laxo y a veces una favela es solo un asentamiento de unas cuantas casas, o en otros casos es una ciudad como Rosiña, que tiene más de 100.000 habitantes y que está pacificada, por cierto. En cualquier caso, están haciendo el trabajo que llevaban planificando desde hacía años, desde 2008, también con ese toque brasileño de improvisación, porque, por ejemplo, como te decía antes, sabíamos que se iba a pacificar el complejo de La Maré, pero empezaron por el de al lado, por Caju, y ahora esperaremos, pues bueno, al siguiente aviso para ir y ver cómo se pacifica, entre comillas, esta nueva favela de Río, que dejará también libre esa autopista, como decía, del aeropuerto al centro de la ciudad.
En cualquier caso, en toda esta historia también hay intereses económicos.
Sí, bueno, claro, claro que hay un trasfondo económico y financiero por parte, primero, de la esfera pública, porque recupera zonas hasta ahora intransitables, o al menos para el común del ciudadano, que normalmente no querría o no quería subir a las favelas, pero también por la parte privada, especialmente urbanística. Se empieza a vislumbrar ese fenómeno que los norteamericanos llaman gentrification, ¿no?, y que sucede en muchísimas ciudades del norte del mundo, que es la ocupación de áreas que estaban degradadas, pues se recuperan y la toman, pues, gente, la toman, entiendas, se compran casas ya mucho más, instaladas, pues gente de otro tipo de escala social. Y eso empieza a suceder en Río, incluso con extranjeros que viven allí ahora, en parte por la experiencia de residir una realidad diferente como la de la favela, y porque también está pacificada, y en parte, y aunque no se crea, porque los precios en la ciudad formal de Río de Janeiro son muchísimo más altos que en muchísimas ciudades de Europa e incluso de América del Norte.
Y Arturo, ¿qué ocurre con los narcos una vez que una favela es pacificada? ¿A dónde van?
Bueno, pues escuchábamos antes a José Mariano Beltrame, que es el auténtico arquitecto de este modelo de pacificación. El propio Beltrame me ha dicho a mí personalmente que a ningún sitio. Él dice que no hay noticias de que haya una movilidad de narcotraficantes cuando se pacifica una favela, y por tanto él defiende que no hay un nuevo mapa de la violencia en Río, pese a que el crimen ha aumentado un poco en las ciudades satélites como Niterói o como San Gonzalo. Dice que los jefes del tráfico sí se pueden mover, pero no con ese ejército de fieles que tenían antes, y que en muchos casos abandonan el mundo del tráfico de drogas y continúan a lo mejor en otro nivel, que es un poco, pues, el menudeo y el vender droga, pero desde luego ya no con esos rifles y esa ostentación de armas que ahora sí aparece en la favela, pero por medio de gente uniformada y de la policía y el ejército.
La pacificación de favelas en Río de Janeiro, la última historia de esta edición de Asuntos Externos. Gracias a Arturo Lezcano, a Rosalía Sánchez, Beatriz Mesa y Paloma García Ovejero desde Río de Janeiro, Berlín, Rabat y Roma. Ponemos así punto final. Antes recuerden nuestra dirección de email, asuntosexternos@cope.es. También les recordamos que estamos en Twitter, Asuntos Externos, todo junto. Volveremos la semana próxima. Ya saben, les esperamos aquí, en cope.es.
Sunday.